Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hoy vamos a hablar un poco acerca de la perseverancia, porque a los latinos nos cuesta perseverar. En cualquiera de los ámbitos de nuestra vida nos cuesta trabajo ser perseverante. Agarramos envión, sabemos que vamos bien, lo podemos hacer por un tiempo, pero después llega un punto donde empezamos a desmayar. Un punto donde empezamos así, no, pero a mí me parece que esto no funciona, no, pero yo creo que esto no es, pero. Esta es una de las principales características que tiene que tener un hijo de Dios, alguien que persevere. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Dígale al que tiene al lado, hasta el fin. De eso se trata. Lo podemos tomar en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, ¿no es cierto? Hoy lo vamos a llevar un poquito para el tema de la intimidad con Dios, para el tema de la perseverancia. La gente a veces sabe que es bueno que tenga una vida de oración. La gente a veces sabe que es bueno porque usted lo escucha desde aquí, porque usted lo leyó en su Biblia, porque a usted se lo predicaron, el Espíritu Santo le ministró. A veces sabemos muy bien que es bueno que nosotros hagamos esto, es bueno que nosotros oremos, es bueno que nosotros nos congreguemos, pero a veces agarramos fuerza y luego nos vamos diluyendo. Y como que perdemos la fuerza. Y yo le quiero hablar hoy por eso de la importancia de perseverar. Mira, hay tres grandes enemigos que el diablo levantó en contra de la iglesia. Uno de ellos es el orgullo. El orgullo que se esconde también, que te hace pensar que está todo bien cuando realmente no lo está. El segundo es el temor, que hablamos el domingo pasado. ¿Cuántos tuvieron que hablamos bien clarito de lo malo que es el temor? Que es lo opuesto a la fe y nos paraliza. Y el tercero es la falta de perseverancia, ¿entiende? Es decir, comenzamos todo pero nos vamos diluyendo y cuando venimos a ver otra vez estamos en la misma posición que estábamos antes. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia porque hay mucho que leer. Vamos a Lucas capítulo 18, verso 1, si ustedes me acompañan. Usted sabe que en el mundo hubo mucha gente que perseveró. Mire, acá noté Edison, usted sabe, 18 mil veces falló. Y volvió a hacerlo hasta que logró su invento, que lo ha trascendido, ¿no es cierto? Y que lo usamos hasta el día de hoy. Einstein igual con la teoría de la relatividad. Abraham Lincoln dice que intentó 7 veces ser presidente. Y en todas lo bochaban. Hasta la séptima recién fue que él logró ser presidente de esta nación. Y mire qué presidente, hasta el día de hoy todo el mundo habla de este hombre. ¿Qué le parece los muros de Jericó? Que cuando le tuvieron que dar la vuelta, le tenían que dar 7 vueltas. ¿Qué tal si a la cuarta vuelta decía, no, yo esto es una bobería? ¿Qué significa esto? A la cuarta vuelta me voy, si hubieran perdido la gran bendición, porque a la séptima era cuando los muros se cayeron. ¿Qué tal el leproso? ¿Namán? Sí. Que le dijo, sumérgete en el agua 7 veces. Él hubiera dicho, pero ¿qué significa esto de 7 veces? Una vez está bien, 2 veces, 3 veces, bueno, como mucho, 3 veces. Se hubiera ido con la lepra para atrás. El Señor había dicho 7. Y recién cuando se sumergió la séptima vez, es que salió totalmente limpio con la piel como de un bebé. ¿Pero a qué llevo esto? Son pasajes que usted conoce de memoria. Pero yo lo llevo al punto de que nosotros tenemos que perseverar en lo que Dios nos ha dicho. Porque si no perseveramos, mucha gente se ha quedado en mitad del camino de su milagro. Porque lo soltó. Porque tuvo la fe, porque quiso. Pero luego empezó a venir toda esa turbulencia, ¿no es cierto? Y entonces nos desinflamos en la mitad del camino. Perseverar es una característica clara de los hijos de Dios. Porque el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, que Dios no dijo, esta salvación es para los que arrancan. es para los que van hasta la mitad. Es para el que empieza y termina la carrera. Como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora lo único que me falta, señores, es disfrutar todas las bendiciones que Dios me ha dado. Pero él dijo, he perseverado hasta el final. Y tenemos que cuidarlo, porque usted sabe que hay personas como los hispanos, ahí me incluyo, porque yo soy también hispana, tenemos la tendencia a aflojarnos. Tenemos la tendencia, diga usted si no es verdad, a ser un poco indisciplinados. De pronto podemos tener la tendencia, usted sabe, llegamos más tarde, nos dicen a las 9 y ya todos dicen hora latina. ¿Por qué? Porque quiere decir que vas a llegar 9:30. ¿Cierto o no? Claro, no me mire con esa cara, yo me incluyo también. Pero mire, para poder corregir nuestros errores tenemos que identificarlos. Si usted dice yo estoy perfecto, ya Dios con usted no puede hacer nada. Pero para cuando uno puede decir es verdad. ¿Cuántas veces no he escuchado un mensaje acerca de la oración? He comenzado a orar, empezaba a orar. ¿Y ahora qué estás haciendo? Y bueno, usted no sabe, pastora, lo que yo tengo que trabajar. Nos vamos desinflando. Nos falta la perseverancia, el compromiso. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diga conmigo, no hay que desmayar. Yo les dije que cuando iba a tocar el tema de la oración, 2x3 le iba a traer un refresh del Espíritu, para decirle que no puedes desmayar. Si has comenzado a buscar a Dios, sigue buscándolo, porque esto no es emocional. Y además le voy a decir algo, mire, el tema del que estábamos hablando recién de disciplina, o el tema de compromiso, el tema de la perseverancia, no son la meta, son simplemente, a ver cómo le puedo llamar, puentes que nos llevan a la meta, ¿entiende? Es decir, que usted sea disciplinado no es la meta final. Somos disciplinados porque la disciplina nos lleva a tener a una búsqueda de Dios significativa, un compromiso con Dios. A ver si me entiende. Bueno, dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Mire qué juececito. 3. Dice así la palabra del Señor. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. El 5. Un pasaje conocido, pero muy inspirador. Vamos, chicos. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El verso número 6. Y dijo el Señor, oíd, escuche hoy, lo que dijo un juez injusto. Porque cuando empezó el texto decía que este juez ni temía a Dios ni temía a nadie, era un juez. ¿Y acaso Dios, no, un juez injusto dijo, le voy a hacer justicia a esta viuda para que no me canse? Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia? ¿Usted cree que eso que usted tiene, que a veces se ha inclinado a Dios y dice, Señor, mira, hazme justicia, mira, me botaron a mí, me sacaron a mí, tengo problema acá, mi marido me engaña, mi esposa. ¿Usted cree, dice acá, que Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Perfecto. ¿Qué tipo de escogidos es al que Él le va a hacer justicia? Que claman a Él día y noche. Se tardará en responderle Él mismo. ¿Cómo es? Hace esa pregunta, como si ustedes creen que si el juez justo puede responderte algo simplemente por insistir. ¿Usted cree que Dios, que Él sí es justo, Él es misericordioso, es bondadoso, Él no te va a hacer justicia? ¿Tú que dices, todo mundo me hace injusticia, todo me hace mal? No, Dios te va a hacer justicia. Pero nosotros tenemos que ir por el camino correcto. No es el camino de desvanecernos, no es el camino de estar una vez arriba y 50 abajo, es el camino de clamar a Él de día y noche. Cuando se dice clamar a Él día y noche, como usted se podrá imaginar, no quiere decir que nosotros estemos de día y de noche de rodilla, porque ¿quién puede hacer eso? Todos trabajamos, todos. Pero sí habla de gente de rodilla, gente de clamor, que es lo que estamos hablando hoy. Gente que sabe levantarse a la mañana temprano y decir, lo primero de todo me voy a ir de rodillas, señores. Pruebe esto para que usted vea lo que va a suceder en su vida y en su casa, hermano. No me voy a cansar nunca de recomendarle esto, porque ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Ahí es donde usted se puede quebrantar delante de Dios. Él empieza a hacer justicia a su favor. Y los que le hacen mal desaparecerán. y los que se han enfrentado contra ti se acabarán. Dice que esta viuda pedía que le hiciera justicia con sus enemigos. Nosotros tenemos un enemigo también, que te viene a robar la paz, te viene a traer problemas con los hijos, te viene a quitar, tratar de atentar contra la economía, te viene a tratar de ponerte duda, te viene, señores, la lucha. El cristiano también tiene un enemigo, y ese enemigo sí que es pesadito, porque es un enemigo que te trabaja aquí, que te dice, mira, esto es mentira, mira lo otro, mira lo que he hecho. ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido? Porque él no puede saber lo que tú piensas, pero sí te puede flechar la mente con pensamiento. ¿O acaso nosotros no hemos tenido a veces pensamientos que lo hemos tenido que reprender porque nos hemos dado cuenta que no venían precisamente de parte de Dios, sino que venían del diablo? Tenemos un enemigo, pero ¿sabe qué? Esta viuda decía, hazme justicia, ¿sabe qué? Cristo. Jesucristo es la justicia nuestra. Por tanto, cuando usted va a Cristo y le dice, Señor, en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me traigas libertad y me des, Señor, lo que estoy esperando, Dios lo va a hacer. Pero hace falta, señores, ser comprometido. Hace falta tener perseverancia. Hace falta ser disciplinado, que es lo que menos nos gusta a nosotros. Hay países donde se caracterizan por la disciplina. Por ejemplo, usted ve los chinitos, ellos son extremadamente disciplinados. Yo me acuerdo que en una época iba a hacerme las uñas con unos chinitos, ¿y sabe cuándo dormían ellos? Ellos, mientras no tenían ninguna uña para hacer, hacían así, mire. Y se quedaban dormidas ahí las chinitas. Yo decía, ellos tienen una disciplina increíble. Si ellos compran un negocio, ellos son capaces de trabajar de día y de noche. No le estoy diciendo que usted tiene que tener ese nivel de disciplina, pero digo, mire lo que es tener disciplina como un puente para alcanzar algo. Supongamos los chinitos son disciplinados en su trabajo y a fin de lograr tener dinero o lograr tener un negocio efectivo. Ahora mire los hijos de Dios. Nosotros no podemos ser personas que digan, no, hoy no voy. No, orar otra vez con esa bobería de orar. Señores, una indisciplina a veces total. Cuando la palabra del Señor nos habla a nosotros, ¿cómo es la vida de un hijo de Dios? Un hijo de Dios tiene que tener intimidad con Dios, sino usted nunca sabrá quién es Dios. Usted simplemente tendrá una religión, pero usted no tendrá la intimidad con Dios. Él no se va a poder revelar a su vida. Él no va a poder dirigirlo cuando usted esté tentado. No te va a poder librar cuando tú tengas una tentación, ¿entiende? Porque ninguna tentación del enemigo la vas a poder vencer con tu propia humanidad o con tu sabiduría o con tu inteligencia. Ahí vas a necesitar la cobertura del Dios Altísimo. Entonces, la iglesia tiene que ser perseverante, tiene que ser disciplinada y tiene que ser, señoras y señores, comprometida. Vivimos en la sociedad que no tiene compromiso. La gente no se casa por no tener compromiso. Vámonos a vivir juntos, ¿para qué nos vamos a casar? Un papel no hace la diferencia. Es que el papel es el compromiso. No quieren compromiso, ¿cierto o no? Lo que estoy hablando, claro. Hoy nadie se quiere casar. Dice, vámonos a vivir juntos y total un papel no hace la diferencia. ¿Por qué? Porque a la hora de que ya se acabó la disciplina y se acabó la perseverancia, le dice, si te he visto no me acuerdo y aquí no hay nada que me comprometa. Hay padres que no quieren tener hijos por no comprometerse. Porque un hijo es una gran bendición y así lo entendemos todos los hijos de Dios, pero demanda compromiso. Vos vas a tener ganas de ir al baño, yo a veces veo, mi hija dice, mamá, voy un momentito al baño y las nenas están golpeando la puerta, ¡papi! Ni al baño a veces la dejan ir. Porque a veces tener niños implica compromiso. Entonces la gente que dice, mejor no tengamos hijos. Entonces tenemos aún en Europa naciones que se están acabando de viejitos. Y como los nuevos tienen una mentalidad tan, no hay jóvenes. Y entonces están esperando que vengan de otros países a poblar su país para que le traigan niños, porque si no esa nación, cuando se acaben de morir los viejos, ¿quién va a quedar? Si nunca quisieron tener hijos por no tener compromiso, no quisieron tener descendencia por no tener que estar pasando, ellos piensan en sí mismos, en su carrera, en su dinero, en su placer, en su egoísmo, y entonces compromiso no. Entonces en medio de esa sociedad nace, está la iglesia. No podemos permitir que eso venga dentro de la iglesia. Yo tampoco quiero compromiso. A veces nosotros le pedimos a la gente nueva, y bueno, y la gente nueva se entiende, porque a veces el nuevo no va a poder entender lo que los maduros entendemos, ¿no? Pero le decimos, mire, ¿por qué no pone su nombre aquí? ¿por qué no, que queremos orar por usted? No, nos dan el número equivocado, porque no quieren ningún compromiso con la iglesia. En realidad, el compromiso hay que tenerlo con Dios. Pero si Dios te pone en un lado, sí hay un compromiso con el lugar donde Dios te ha puesto. Como decía muy claramente nuestro hermano Fernando, la fidelidad. El otro día estaba mirando una persona que llegó acá muy necesitada, extremadamente necesitada, con una situación tan caótica que, a la cual todos nosotros tuvimos gran misericordia, le ayudamos, le apoyamos. Una persona que realmente la vimos transformarse. El otro día estaba mirando en Facebook, está en otra iglesia. Digo, ¿cuándo se fue de acá? Se fue desplantado, arrancado, trasplantado. ¿Sabe qué pasa? La gente no espera, se trasplanta solo. ¿Usted trasplantó alguna vez una planta? Mire lo que pasa con las plantas. Usted tiene una plantita bonita y la saca de ahí y la pone en otra maceta. Va a estar media machucadita. Puede ser que después agarre un poco de fuerza. Si la agarra y la trasplanta en otra, cuando ya haya dos o tres trasplantes, ya esa planta está reseca, porque no estaba en el lugar original. Yo cuando vi esto, dije, yo no lo puedo creer que la gente pueda ser tan ingrata, ¿no? De que después de haber recibido tanta bendición, de pronto se vaya sin decir, por lo menos me voy, qué sé yo, me voy. Entonces, esto es lo que le digo, falta de compromiso, falta de madurez, porque el compromiso viene como parte de la madurez. Mire lo que dice, vamos a leer otro texto más, Mateo 7, verso 7, si usted me quiere acompañar. A ver, pedid y se os dará, ya lo sabe, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo está supeditado a lo que usted haga. Mira al que tiene al lado y dígale, que Dios te dé, vamos, predíquele, que están medio dormidos, medio adormecidos hoy. Dígale, que Dios te dé, ¿querés que Dios te dé? ¿Querés que Dios te dé? Pide. ¿Quieres hallar la felicidad, la paz, el gozo, la prosperidad que predican de este lugar? Busca. ¿Quieres que se te abran puertas que están cerradas, bien cerradas? ¿Cuántos tienen puertas que están cerradas, bien cerradas? Pues mire, dice Dios, llama y yo te la abro. El problema está que a veces estamos insistentemente tratando de abrir las puertas nosotros, tratando de hacer las cosas como nosotros queremos, tratando de cambiar al mundo y a toda nuestra familia, y cambiar todas las cosas nosotros. Y Dios te deja. Dios te deja que tú hagas lo que quieras. Pero Él te da una palabra y te dice, tranquilo, no es así. No es que la bendición de Dios no está, sino que lo estás haciendo de la manera equivocada. ¿Entiende? La gente está buscando, está haciendo todo en su propia fuerza, pero son las fuerzas de Dios las que nos abren las puertas. Hermano, yo ahora estoy más relajada buscando a Dios. Y Dios me abre las puertas. Estoy envalentonada, hermano. Déjeme decírselo desde este altar. Yo toda mi vida he conocido a Cristo, desde que tengo 14 años. Y yo sé lo que es la oración. He predicado de la oración, he orado. Pero me he disciplinado y me he comprometido con el cielo. No con nadie, con Dios. Porque así tiene que ser su compromiso. Porque yo le puedo decir todo esto de acá, usted puede decir, ay, por darle el gusto a esta mujer, voy a orar porque ya me tiene, voy a orar por dar, no sirve. Tu compromiso tiene que ser con Dios, conmigo. ¿Yo qué le puedo dar si yo tengo que ir todas las mañanas a Dios también? Porque Él es mi sustento, Él es mi fuerza y Él es el que abre y nadie me puede cerrar, pero Él es el que cuando cierra nadie me va a poder abrir si no es Él. Y estoy experimentando el mejor tiempo de mi vida en oración y eso es lo que quiero transmitirle a las mujeres, porque hay muchas mujeres esperando cosas que no suceden y eso es frustrante. Y a veces no es porque Dios no lo quiere hacer, Dios quiere hacerlo, hermano, hermana, Dios lo quiere hacer. Pero Dios está esperando que nosotros nos metamos en el carril correcto para Él soltar todo lo que Él ha determinado. Él no puede hacer las cosas al revés de su palabra. Por eso cuando la gente se va y se desplanta, por eso cuando la gente hace cosas fuera de lo que es la voluntad de Dios, no podés esperar la bendición de Dios porque nunca vendrá. Porque el día de que vos hagas las cosas al revés de Dios y todas las cosas te vayan bien, entonces tiremos la Biblia todo y nos vamos. Porque si no, nunca será así. Yo he visto mucha gente hacer cosas mal hechas en Dios, bíblicamente hablando. Si yo viera que esa gente es re prosperada, yo diría, bueno, a ver cómo es esto. Entonces yo me voy a hacer también mal las cosas. Pero Dios no hace así. Dios te muestra. Y si tú eres observador, si tú eres temedoso de Dios, tú verás lo que sucede con aquellas personas que hacen todo al revés de lo de Dios. Puede que en el momento tú digas, mira, se salió con la suya, pero dale tiempo. Dale tiempo y mira cómo está su vida espiritual cuando lo encuentres de aquí a 6 años. Es muy triste eso. Es muy triste eso. Yo no quisiera que eso le sucediera a nadie que un día estuvo en esta casa. Pero la gente a veces hace las cosas mal. Necesitamos ser comprometidos. ¿Usted sabe lo que es un compromiso? Mire, ¿qué estábamos leyendo esto? Ya lo leímos. Ah, no, pero vamos a terminarlo porque es apasionante. El verso 8 que dice, porque todo el que pide recibe. ¿Qué dijo? Los privilegiados, los lindos, los ricos, los jóvenes. No, todo, diga conmigo, todo. Aquel que pide recibe. Ahora, lo que pasa es que para pedir usted va a tener que tener una vida significativa de oración. Usted no puede levantarse a la mañana nada más y leerle una cartilla a Dios de todo lo que necesita. No es así, usted tiene que tener una comunión. Y el que busca va a hallar y el que llama se le abrirá. Bueno, mire lo que le digo de compromiso porque es interesante ver, encontré una... Compromiso significa... A ver, espéreme. Anoté tanto esta mañana. Es tomar una decisión de calidad. Dígale a que tiene al lado. Compromiso es tomar una decisión de calidad por un largo tiempo, con todo el corazón y no volver atrás. Eso es compromiso. Eso es lo que sucedería supuestamente en un matrimonio, que es un compromiso. Usted toma una decisión, ¿verdad? Importante. ¿Cuánto creen que la decisión del matrimonio es importante? Oh, sí. Ahora, llévelo a la relación con Dios. Usted toma una decisión para con Dios. Señor, yo te voy a servir, soy tu hija. Quiero tener comunión contigo. Esa es una decisión importante. Hoy mi trabajo aquí, ¿sabe cuál es, iglesia? Que usted tome decisiones importantes. Que usted tome decisiones significativas. Que usted tome decisiones que lo lleven a alcanzar todo lo que Dios ha determinado para usted. Que usted sepa lo que está haciendo, que usted sepa lo que está escogiendo. Porque si no, después las cosas le van mal y entonces es mala propaganda para el Evangelio, pero cuando las cosas así te empiecen a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, esa es la mejor propaganda para el Evangelio, porque todos los que te rodean van a decir, yo quiero lo que ella quiere. Ahora, todo determina compromiso y decisiones que tenemos que tomar. Pero como le decía antes, como nadie quiere comprometerse con el matrimonio, nadie quiere comprometerse con los hijos porque da mucho trabajo. Nadie quiere compromisos de pronto, no sé qué le puedo decir, en el ámbito de la iglesia, que no quiero comprometerme. Si yo tengo un talento, pero no lo voy a dar para la iglesia. Yo no quiero compromiso, yo no quiero, pues mire, para tener una relación verdadera hay que comprometerse. Porque cuando usted está enamorado de una persona y no quiere ningún tipo de compromiso, esa relación ya está determinada a caer y a fracasar. Igual la relación con Dios. ¿Por qué cree usted que Dios compara la relación de un matrimonio con la relación de nosotras, la iglesia, con Cristo? ¿Por qué cree que lo compara? Porque es idéntica. Donde no hay búsqueda, donde no hay intimidad, esa relación se cae. Usted tiene un matrimonio, en el matrimonio nunca se habla, nunca, solamente usted, tarde o temprano, ese matrimonio va a tener problemas. Porque no hay relación, igual sucede con Dios. Usted puede venir a la iglesia y salir y venir y salir y dar los diezmos y venir y salir. Pero si usted no tiene comunión con Dios, esa relación no funcionará. Ahora, usted necesita creer esta palabra. Y usted necesita hacer un compromiso. Señor, estoy comprometido contigo. Qué maravilla poderse comprometer con Dios, sabiendo que Él no falla, Él no cambia, no se muda. Él es un hombre que de pronto te comprometiste y resulta que te salió mal la situación, porque los seres humanos podemos fallar, pero Dios no falla. Por eso tener un compromiso con Él es lo mejor que nos puede pasar. Tomar una decisión de calidad, ¿no es cierto? En la oración nosotros debemos tomar una decisión todos los días, sabiendo que si no hay relación no habrá propósito ni habrá revelación. Y ya ustedes sé que sabe esto, pero recuerde que estamos hablando hoy de la perseverancia. Yo solo estoy refrescando. Para los que tienen una vida de oración significativa, agarren nuevas fuerzas hoy. Y digan, qué rico, estoy haciendo lo que debo hacer. y usted se ponga contento. Qué rico, estoy bien. Mi bendición viene, mi milagro viene, mi restauración viene, todo lo mío viene. La prosperidad que me habla el apóstol viene, pero a causa de que tengo una relación. Ahora, si usted empezó una relación y ahora se queda dormido, lo que prometió, no viene a orar, venir a la iglesia, le cuesta trabajo, cuando el Señor lo despierta, dice un ratito más, Señor, y apaga el botón y sigue durmiendo hasta que de nuevo vuelve a sonar. Pero, señores, sin compromiso y sin disciplina no se logra nada. Vaya a preguntarle a un deportista, chicos, ustedes que saben mucho, ellos necesitan tener disciplina. Ellos necesitan tener compromiso con la entidad a la que están. De hecho, los equipos, estaba leyendo un día el equipo de Messi del Barça, a lo mejor usted no lo conoce, o yo no soy tampoco muy de deportes, pero dice que ellos han logrado trabajar en unidad. Ellos han logrado tener un compromiso con el equipo. Fíjese que a Messi le han dado otro tipo de contrato y él dijo, no, yo estoy tranquilo aquí. Eso es fidelidad, porque cuando hay tanto dinero en juego, cualquiera deja todo, si te he visto no me acuerdo, y se va. Pero usted sabe que Messi cuando recién comenzó estaba muy enfermo, en Argentina creo que era, y el Barça le pagó todo su, ¿no es cierto? Vos sos una experta de Messi y del Barça, así que ella me puede. El Barcelona le pagó todo el tratamiento de su enfermedad y todo, porque él... Y ahora él es fiel a los que fueron fiel con él. Y ahora le vienen muchas tentaciones, porque imagínense, le dan millones, porque es muy buen jugador. Y sin embargo él dice, no, yo acá estoy bien. Él ahí está tranquilo. Puede ser que el día de mañana cambie, porque en realidad estamos hablando de algo humano. Pero aún lo humano demuestra lo que es ser fiel a un lugar donde Dios te puso. Ahora mucha gente llega aquí, muy necesitada. Y Dios le ministra en este lugar. Dios los transforma en este lugar. ¿Entiende? Eso de decir, no, si te he visto no me acuerdo, eso ni en el mundo. Porque ni Messi, que no sé si teme a Dios ni teme a nadie, tiene el principio claro. Con más razón tendría que ser en la iglesia, hermano. Que se supone tenemos el corazón de Cristo, tenemos el amor de Dios en nosotros. Compromiso, muy importante. Tenemos que tomar decisión todos los días nosotros. De saber que tenemos un compromiso que hemos hecho con el Señor. ¿Y esto es hasta cuándo? Hasta perseverar hasta el final. Hasta que Dios haga, o salvo que por causa de la distancia o algo, tú tengas que moverte. Eso es perfectamente entendible. A ver si usted me entiende. Si usted se va a vivir a Orlando, no le voy a decir que siga viniendo acá. Porque eso no tiene sentido. Pero váyase con la bendición de sus padres. Pastora, tengo que irme a Orlando, bueno, venga hijo, vamos a orar para que ahí donde estés Dios te siga usando y te siga dando más todavía. Esa es la manera correcta, pero no de decir, me voy de aquí porque no sé, no tengo ni idea por qué, pero bueno. Usted sabe, el diablo tiene tentaciones para todos. La cuestión, la gracia de nosotros está en poder reconocer lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Y ahí es donde está, que estar en su presencia te revela cosas. El hombre... Ok, disciplina, hablamos, someter, lo que significa la disciplina es someter nuestra carne para alcanzar un logro o una meta. Le hablábamos de los muchachos, que hablábamos de los grandes jugadores o de los artistas. Usted sabe los sacrificios por los que ellos pasan. Yo supongo que las modelos también pasan muchos sacrificios, deben comer lechuga nomás. No debe ser fácil comer lechuga, pero para tener esas medidas... yo veía un día una película de una que era bailarina, que se tenía que abstener, no podían ni comer porque tienen que, y sabe que lo hacen por un propósito humano. Entonces la iglesia indisciplinada total, ay no, hoy no voy a ir, ah, el servicio de los jóvenes, ay no, no, ¿quién viene? Uno de, ay no, nos falta disciplina. Y creo que la iglesia de Dios es disciplinada, perseverante y comprometida. Mira al que tiene al lado y dígale tres cosas te voy a decir. Necesitas estar comprometido. Nada de relaciones así, volátiles. Usted vio que en el mundo todo volátil, hay compromiso con nadie. Sin embargo, señores, si usted no está casado, tiene que casarse. Claro, te tiene que poner la firma ahí. Y darle un apellido a sus hijos, si es que tiene. Yo no concibo que la gente que viva 20 años con un hombre, que tenga 5 hijos, no, porque el papel no significa nada. Sí significa. Sí significa. Claro que significa. El Señor dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Te tienes que casar porque eso te hace poner un pacto, te hace poner una firma. Yo estoy comprometido con ese hombre y con esa mujer hasta que la muerte nos separe. Sí, me comprometo. Pero vivimos en una sociedad así que no quiere compromiso de nada. Hijo, no, ¿para qué vamos a tener hijos? Vamos a esperar 45 años después de casado y después tendremos un hijo. Ya cuando lo quieren tener es un nieto, no es un hijo. Ya no tienes ni la fuerza ni la gana de criarlo, porque es verdad. Cierto, las que son abuelitas como yo saben. Que yo cuando tenía 20 años ni dormía, ni crié a mis hijos en este país sola. Ni dormía si no había quedado trabajando en la carreta todo el día. Si no podía dormir, no dormía porque una madre, un padre se sacrifican por sus hijos. Pero hoy me alegro de ver, señores, el fruto, ver a mi hijo desarrollarse, ver a mi hija. Yo me alegro porque Dios ha sido bueno conmigo y yo me regocijo en eso. Bueno, no sé cómo llegué hasta ahí. Que me voy. Cuestión, dígale, primero ya le hablo del compromiso. Lo primero, tenés que ser comprometida con Dios. ¿Hay alguien acá que tiene un talento y que no lo está poniendo al servicio del Señor? Comprométase. Diga, yo sí estoy comprometido con Dios en esta iglesia. Yo sé tocar el piano, yo sé hacer esto, yo soy bueno para pintar. ¿Qué sé yo ahora que vamos al nuevo desafío? No me escondan los talentos. Que vamos a necesitar gente para todo, con la ayuda de Dios. Es lindo estar comprometido, comprometerse te trae paz. Cuando uno no está comprometido, está como al aire. Comprométete con Dios y con tu iglesia donde Dios te puso. Compromiso. ¿Vio que muchas veces uno estaba de novio y te daban el anillo para el compromiso? Te decían, con este anillo te quiero decir que ya de aquí para el casorio. Así era en Argentina, no sé en usted. Primero venía el compromiso, luego para el casamiento. Y así decía, si te daban el anillo, ay, ya, esto está hecho. Siempre podía haber un U-turn, podía haber un removerse, pero generalmente cuando te comprometías, ya eso estaba definitivo. Señores, yo sí estoy comprometida con Cristo. Todos los días de mi vida, hasta que Él venga por mí o que llegue la hora en que tenga que partir, que Dios lo sepa, señores, estoy comprometida con Él a servirle, más allá de mi fuerza, más allá de mi gana, porque Él ha sido demasiado bueno conmigo. Y aunque no me diera nada más de todas sus promesas, por ya lo que me ha dado, tengo suficiente motivo. Por haberme perdonado mis pecados, tengo suficiente motivo. Por haberme dado la oportunidad de levantar mis manos y que Él me escuche y me conteste, tengo suficiente para estar agradecida todos los días de mi vida. Me alcanza. Pero como Él es tan bueno, tiene un chorro de bendiciones para ti. Busca la vuelta. Métete en la presencia de Dios. No te olvides de lo que te estoy diciendo. Si te has desfallecido, vuelve a retomar. Vuelve a agarrar nuevamente. Y le voy a decir algo. ¿Cuántos caballeros hay en este lugar? A ver, los caballeros. Ustedes van primero en esto. Porque la Biblia habla del sacerdocio del hombre en la casa. Usted sabe que en otro tiempo decían, hay que orar, hay que las mujeres oren. Hay que ir a la iglesia, hay que las mujeres vayan a la iglesia. Hoy ya entendemos que no. La Biblia habla de una autoridad que Dios le ha dado al hombre como cabeza de la casa. Y esa autoridad no es chiste. Esa autoridad es algo serio. Por lo tanto, cuando estamos hablando de compromiso, cuando estamos hablando de perseverancia, cuando estamos hablando de oración, de comunión con Dios, de intimidad con Él, los varones tienen que estar a la vanguardia primero. Porque el sacerdocio de ahí viene para abajo. Ahora, usted no se preocupe si su esposo no ora, su esposo no viene a la iglesia, si su esposo no hace nada. Mujer, no tengas problema. Tú puedes ir directamente a Dios a través de Jesucristo y que Jesucristo te escucha y Jesucristo te responde. ¿Cuánto están entendiendo? Pero yo le estoy hablando para los esposos que están casados en este lugar. Tienen una responsabilidad grande como sacerdote de su casa de tener una vida de oración comprometida. Así es eso de que mi mujer se comprometa, yo no me comprometo. No, eso no es así. Bíblicamente no es así. Si usted conoce a Cristo, primero usted. Por eso dijo, yo y mi casa, dijo Josué, estaba claro, Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué se cree que él dijo primero yo? Lo dijo primero no porque él ignoraba la gramática. Él lo dijo primero porque él sabía que primero él tenía que ser el patrón para que toda su familia le siguiera. El varón es el que tiene que tener como cabeza prioridad para orar, para venir a la iglesia, para adorar, para todo. Que eso va contra muchos de los principios que nosotros pensamos en otro tiempo, o que mucha gente decía, que oren las mujeres, que vayan a la iglesia las mujeres, que pidan las mujeres. No, eso no es así. Si hay un esposo aquí, un hombre de Dios, hermano, levántate con la autoridad que Dios te ha dado, comienza a orar por tu casa, por tu familia, para que tú empieces a ver la gloria de Dios manifestada de una manera poderosa. Entonces, primero, compromiso. Segundo, dígale al que tiene al lado, disciplina. Es un medio para alcanzar una meta. Si usted quiere ser un buen deportista, va a tener que abstenerse de muchas cosas. Si quiere ser un boxeador, también. Si quiere ser una modelo, también. Disciplina no es la meta. Disciplina es un instrumento que te lleva a la meta. La disciplina del Hijo de Dios no es la final, el destino final. La disciplina en un Hijo de Dios es para llevarte y ayudarte a cumplir las metas que tienes que cumplir en Dios. Si tengo disciplina para tener una vida de oración, esa es mi meta. Tener intimidad con Dios, tener una vida de oración. Entonces la disciplina es simplemente el instrumento para lograr eso. Si no tenés disciplina, no vas a llegar a la meta. Así de fácil. Si eres indisciplinado, si no quieres compromiso, las metas no las alcanzarás. Y eso es lo malo, que cuando no somos perseverantes, cuando no queremos compromiso, vemos que las demás personas alcanzan. Escuchamos los mensajes que nos llevan a un nivel superior de gloria para alcanzar, pero no los alcanzamos. Pero el problema es porque, aunque queremos la meta, no estamos dispuestos a tener la disciplina, no estamos dispuestos a usar el puente, no estamos dispuestos a usar el instrumento que nos lleva a la meta que queremos. Por eso es que Dios trata tanto con nosotros. Mire, cuando usted le dice, Señor, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser... Dios va a empezar a tratar con todo, a ver si eres disciplinado, a ver si estás comprometido. Entonces Dios empieza con una serie de cosas para llevarte a la meta, que quizás es que Dios te quiere usar con multitudes. Pero antes de llevarte ahí, antes de que cumplas el propósito de Dios, antes de que alcances la meta que estás esperando, Dios te va llevando a través de la disciplina y a través del compromiso. Por eso es que usted se da cuenta aquí que hay gente que quiere ministerio y de pronto dice, yo rompo con todo compromiso, rompo con toda disciplina y me voy a abrir mi propia, porque yo, van, quieren tener la meta sin pasar por el puente, sin pasar por la disciplina, sin pasar por eso. Voy terminando. Y la perseverancia, insistir y permanecer. Hechos capítulo 1, verso 14. Ya estoy terminando, a ver, déjeme ver la hora. Voy bien. 1:14. Dice, todos estos perseveraban, diga conmigo, perseveraban. Unánimes, siendo uno. ¿Cómo? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ven? ¿Cómo nace la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, la iglesia de la cual nosotros observamos, tenemos la experiencia y la admiración y el deseo, todos perseveraban unánime, perseverancia, unidad en oración y ruego. Es decir, nos juntábamos todos, Señor, queremos tal meta, queremos, y con sus hermanos. Y hasta aquí mi parte, porque ¿sabe qué? Ahora cuando estaba diciendo eso, vamos a orar por el templo nuevo, vamos a ponernos de pie. Sí, perseverancia, oración, ruego. Primer llamado de todo, primer enseñanza o primer lo primero que quiero dejar grabado en su corazón: vuelva a su camino anterior, vuelva a buscar a Dios, vuelva a meterse con el Señor. Si usted empezó con la oración y está su nombre escrito allá, y ahora ya está, que ni se acuerda qué hora había dicho. A mí me parece que dije a las 6 de la tarde, pero cuando va y se mira y dice, ¡ay, había puesto a las 4 de la madrugada! Si usted ya está en esa condición, tiene que volver nuevamente. Eso, no se crea que es usted solo. Todos tenemos la tendencia a desvanecernos. Nosotros venimos de una cultura así. Usted vio, ¿no? Somos un poquito indisciplinados, es la verdad. Pero Dios quiere cambiarnos. Si usted no logra ser una persona disciplinada de decir, voy a ponerme firme con el tema y tener una disciplina y un compromiso. Si usted no logra eso, no llegará a la meta. Porque es el camino para llegar ahí. Dios está buscando gente comprometida. Cristo está buscando una novia comprometida. Una novia que dice, ay no, a mí me gusta hacer lo que yo quiero. Vaya usted a casarse con una novia que le diga, no, compromiso, no, a mí me gusta ir a la discoteca sola, a mí me gusta ir a tomar, ir al bar de los hombres desnudos. A mí, ¿quién de ustedes hombres se pondría de novio con una novia así? No. O ustedes chicas que le digan, no, compromiso nada, a mí me gusta ir con mis amigos, emborracharme, después ir a ver unas cuantas mujeres por ahí desnudas. ¿Quién se pondría de compromiso? Nadie. Dios no quiere una novia que le diga, yo no quiero compromiso, a mí déjame así libre. Mira, Cristo nos hizo libre, pero la libertad no puede ser un libertinaje. Cristo nos hizo libre para que nosotros pudiéramos disfrutar la vida, para que pudiéramos caminar, para tener todas las promesas de Dios, pero Él espera compromiso. Si Él te amó, te ama. Si Él te limpió, si Él te guardó, si Él te cambió, si Él hizo todo para que tú hoy puedas tener esa libertad. ¿Ahora qué le vas a decir? No, a mí me gusta el libertinaje. No, sí estamos comprometidos. La iglesia de Cristo es una iglesia que tiene el anillo, está comprometida con Cristo. Sí, Señor, y me caso con Él porque vienen las bodas del Cordero y la iglesia se va a tener que casar con Él. Pero primero la iglesia está comprometida. Es una iglesia que tiene el anillo. El anillo de autoridad, de bendición de parte de Dios. Es una iglesia comprometida. Segundo, soy disciplinado. Diga conmigo, renuncio a la indisciplina. Oh, en el nombre de Jesús, me declaro libre de eso. No importa lo que he hecho toda mi vida. En el nombre de Jesús, voy a ser un hombre y una mujer disciplinada. Entonces usted tiene que tomar orden en sus cosas. No puede ser que nunca tenga tiempo para orar. El problema está que no tiene disciplina para ordenar sus prioridades. Cualquier cosa ocupa el lugar de Dios y cuando le viene a tocar la hora de Dios, usted ya está tan molido que ya no tiene tiempo para Dios. Pero es un problema de disciplina. Porque usted puso todo adelante. Cuando llega, ya está muerto y es lógico que no tenga ganas ni de orar, ni de levantarse a las 4, ni de nada va a tener ganas. Porque usted colocó malas, pero el disciplinado pone sus prioridades en orden. Primero voy a buscar a Dios, porque de aquí para abajo todo va a ser bendición. Mire, yo me levanto los domingos muy temprano. Lo primero que hago, digo, me voy a tirar a orar, porque yo no sé qué necesidad usted trae. Porque yo no sé qué es lo que Dios quiere decirle a usted. Pero cuando yo voy a su presencia, pa, Dios enseguida me lleva. Porque ¿sabe qué? Cuando tú vas a la presencia de Dios, Dios te va a llevar. Usted puede ser que esté planeando ir a muchos lados y hacer muchas cosas. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pero cuando usted va a su presencia, usted se expone y Dios te va a decir a dónde quiere que vayas. Entonces ahí es donde las cosas empiezan a fluir fácil. Porque cuando tú estás yendo para donde Dios quiere que vayas, toda la bendición de Dios viene como añadidura de tu lado. Yo invito, iglesia, hoy que seamos gente comprometida. No mires el Evangelio de lejos. No te desarraigues como algo tan feo, ¿no? Es como tener un hijo. ¿Usted sabe cuánto nos duele a nosotros eso? Como que usted tuviera un hijo y después de un montón de cosas, el hijo le dice, bueno, no le dice. Ojalá nos dijera, no me gusta tu cara, porque por lo menos uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer con mi cara? No puedo hacer nada. Pero no te dice nada y se va. Es triste, es triste. La iglesia no puede funcionar así. No podemos ser gente así. Si usted tiene a Cristo, no puede ser gente así. De que, ay, que me importa, ay, que se reviente. No, somos gente de Dios. Diga conmigo, soy comprometido. Soy disciplinado. Y lo que me falta lo lograré en el nombre de Jesús. Ay, Señor amado, y además de eso perseveraré hasta el final. Levante la mano ahí donde está. Padre, te doy gracias por esta hermosísima mañana. Cuando tú nos hablas, yo sé que nos quieres llevar a cosas mayores. Y sabes qué, Padre, hoy esta iglesia conmigo te decimos que queremos todo tu bien. Queremos toda tu gloria sobre nosotros. Ayúdanos, ayúdanos en esta hora. Tu Espíritu Santo es nuestro ayudador. Te pedimos, Señor amado, que nos disciplines, que nos des perseverancia, Señor amado. para poder hacer las cosas como a ti te corresponde. Señor, hoy recibimos este consejo que viene de ti, consejo sabio, de tener intimidad contigo, porque de eso se basa toda la demás cosa, Señor amado. Hoy hacemos un compromiso delante de ti. Este es un altar y en el altar siempre se entregaban cosas, Señor. Te entregamos todas nuestras indisciplinas, Señor amado. Te entregamos nuestra falta de compromiso. Todo lo que el mundo ha querido, Señor amado, contaminar nuestra vida. Desechamos todo eso. Derribamos en el nombre de Jesús todo argumento que el mundo ha levantado de no comprometernos con nada, de no tener disciplina, de hacer las cosas como se nos da la regalada gana. Hoy en el nombre de Jesús derribamos todos esos argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y viene a hacernos cosas mal hechas, que nos llevan, no, Señor, a la bendición tuya, sino a lo malo. Te damos gracias porque hoy hemos tomado una decisión y seremos firmes. Estamos comprometidos contigo. Señor amado, seremos disciplinados, cumpliremos tus horarios. Te adoraremos a ti primero, antes que nada. Cada caballero de esta casa, levante su mano y diga: yo como sacerdote de mi casa me voy a levantar cada mañana para clamar por mis hijos, mi familia, mi descendencia. Y tú prosperarás mi oración y tú harás que todo fluya para bien dentro de mi hogar. Señor, yo declaro a los enfermos sanos por el poder de tu palabra. Señor, declaro que vienen tiempos maravillosos, Dios mío, tiempos de gloria. Tú levantas un ejército poderoso, disciplinado, que sabe a dónde va, que sabe lo que quiere, que sabe cómo actuar frente a la tentación y frente a las dificultades. Dios mío, gracias porque tu Espíritu Santo está trabajando ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo, Espíritu Santo, ven y trabaja con la vida de cada uno de mis hermanos. Ahí donde está, reciba usted lo que está esperando de parte de Dios. Él está aquí, Él está aquí. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias porque nos llevas a cosas superiores. Gracias, Señor amado, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias en esta hora. Y nos extendemos a todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, tómele la mano al hermano. Padre, queremos una casa donde tu nombre sea puesto. Tómele la mano, porque la oración eficaz y unida es la que puede. Señor amado, hoy nos ponemos de acuerdo. Yo creo que en esta semana, conforme a nuestra fe, queremos una casa maravillosa. Tú la conoces, tú la tienes, yo lo sé. Yo te pido que tú abras puertas donde nadie puede abrir, Señor amado. Que tú toques los corazones, aún los más duros, para que se ablanden. Y que en esta semana ya tengamos una respuesta. Me pongo de acuerdo, clamemos, iglesia. Queremos ese lugar. Señor, quita lo que tienes que quitar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Glorifícate, porque a ti te daremos la gloria. Glorifícate, porque a ti te daremos siempre la gloria de todo. Porque tú eres el único digno de recibirla. Porque tú eres el único digno de recibirla. Padre, no hay corazón duro. No hay corazón duro que tú no lo puedas quebrantar, Señor amado. Esa es nuestra fe. Yo creo que en esta semana viene la respuesta, en esta semana está la respuesta, en esta semana está la respuesta. Me uno a mis hermanos, Señor. Queremos una casa hermosa, hermosa para adorarte, hermosa, Señor, para levantar nuestras manos y glorificar tu nombre. Tú la tienes en el nombre de Jesús. Te damos gracias de antemano en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor.